Donde, bueno, finalmente hemos contado hoy, ganó las elecciones, aunque por un escaso margen, el candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, más conocido como Marito, a el principal candidato de la Alianza Ganar, que es Efraín Alegre. Estas elecciones fueron bastante tranquilas, lo han señalado incluso los medios paraguayos, diciendo que no hubo ni denuncias de fraude, no hubo hechos violentos, por suerte. Y tuvo observadores internacionales que han destacado también esto. Uno de los observadores internacionales es misionero. No sé si ya está de regreso a la Argentina o todavía permanece en Paraguay. Hablamos de Ricardo Domínguez o Daniel Domínguez, más conocido como Daniel Domínguez, que fue aquí responsable de migraciones muchos años. Actualmente tiene responsabilidades en uno de los clubes más importantes de la ciudad de Posadas también, de fútbol hablamos, ¿no? Dani Domínguez, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Gustavo. Saludo también a toda la mesa, a los amigos que siempre nos acompañan ahí de Misiones Online. Y sí, efectivamente tuve el orgullo de poder participar y capacitarme, ¿por qué no? Porque en definitiva fue una experiencia para mí muy interesante, aprendimos mucho, y en términos de relaciones, la verdad, es muy interesante también no solo ver una elección de esta característica in situ, como observador internacional, en este caso por parte de una misión electoral internacional que se llama GESUNABG, que depende de la OEA, uh-huh. Transparencia Electoral, que ya viene cubriendo más de 10 elecciones en toda Latinoamérica, y nos encontramos con gente de toda Latinoamérica y también de la Unión Europea, y bueno, surge rápidamente a medida que uno va viendo el sistema, el proceso, la normativa y una serie de la comparación, cada uno con sus países, y bueno, ahí comienza una charla que es muy productiva y muy provechosa, porque uno termina haciendo una suerte de reflexión sobre el propio sistema electoral y en qué cosas creemos que estar bien y hay que fortalecer y qué cosas habría que mejorar, ¿no?
Fue una elección transparente, de acuerdo a lo que pudo observar y escuchar, Daniel, también.
Sí. Nosotros, bueno, yo creo que anoche hubo una reunión final con todos los miembros de la misión que todavía estábamos, y cada uno expuso por escrito una conclusión individual, y si bien estaban redactando que no leí la conclusión de la ONG, era que en términos general fue una elección transparente, y que si, como usted bien dijo, no hubo mayores inconvenientes de más que el folclore cotidiano de algún insulto o algún agravio, pero que no hubo ningún tipo de anomalía ni en el proceso durante todo el día y tampoco en el escrutinio final.
Daniel, allá no en Paraguay digo, no es la misma el mismo sistema que en la Argentina. Aquí en primera vuelta hay que tener, si no mal recuerdo, el 51% de los votos, o si no, al menos 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, como para que ya en el día de votación se consagre a un candidato. Allí la diferencia fue de casi 4 puntos, pero siempre por debajo del 50%, ¿no es cierto?
Sí, no, allá no existe balotaje, uh-huh. Como primera medida. El proceso es un proceso bastante largo, en el sentido que el cronograma electoral arrancó en marzo del 2017, y tiene fechas importantes que como por ejemplo la de junio, que es el cierre de las inscripciones del registro cívico permanente. Eso es tanto para los nacionales como para los extranjeros. O sea, si uno no está registrado a junio del 2017, casi un año antes, después no puede participar de todo el proceso, que naturalmente empieza a tirar sus fechas clave como en todo el proceso, y terminó el 22 de abril, que fue este domingo. Pero antes de eso hubo una fecha clave, que es el 17 de diciembre del 2017, que fueron las elecciones internas simultáneas de los partidos, los movimientos y las concertaciones electorales. Y ahí, en esa previa, sobre todo para el partido gobernante, en este caso el Partido Colorado, que es el que ganó las elecciones, me parece que se resuelve gran parte de estas elecciones, porque es un partido muy poderoso, y que en las elecciones internas decide la suerte prácticamente del país, porque, bueno, fueron unas internas reñidas. Ustedes sabrán, el candidato Descartes, que es el actual presidente, era otro de Santi Peña,
sí,
compitió contra Aldo Mario Benítez, y bueno, esas elecciones ganó Mario Aldo Benítez, y recién entiendo ahora que estas elecciones de hoy prácticamente se ganó en esa fecha, ¿no? Porque la estructura es importante, porque el partido moviliza. En esas elecciones internas votaron más de 1.140.000 personas, o sea, si solamente analizamos que el voto de la interna permite ganar las elecciones. Y después, naturalmente, tuvieron que encontrar las ecuaciones de acá, de diciembre a esta parte, para que la sangre no llegue al río, porque fueron elecciones muy muy fuertes, con muchos agravios y demás, pero que evidentemente encontraron el partido gobernante los mecanismos para que quede simplemente en la elección, y el que perdió acompañó al que ganó, y el que ganó en la elección interna fue el que termina ganando las elecciones por poco margen, pero que sin lugar a dudas tiene que ver con la estructura de un partido muy importante.
Exacto, se fundieron en un abrazo hace poco Horacio Cartes, el presidente, y quien ahora va a ser el presidente, Marito Aldo Benítez, ¿no? Y de esa forma parece que sellaron la unidad del Partido Colorado, que, como usted dice, en la previa de las internas estaba bastante reñida la cosa.
Sí, estaba reñida. Y por otro lado, yo entiendo, porque en la charla que teníamos con electores en particular, con algunos referentes, veíamos cómo iba a tomar el electorado. El secreto era cómo tomaba el electorado las distintas alianzas, acuerdos. En este caso, como bien decía, lo del partido gobernante entre los dos contendientes de la interna, y en la oposición entre distintos partidos, más de 12, que conformaron también una alianza electoral que se llamaba Ganar, que llevaba en la cabeza a Efraín Alegre, pero también estaba Fernando Lugo con Padre Guazú, estaban los socialistas, estaban los federalistas, estaban más de 12 partidos y frentes electorales,
claro.
Y era una amalgama de frentes y referentes que, a juzgar por la visión del electorado independiente, entendía o entendió que, si bien se juntaron para armar una gran alianza electoral, que iba a ser muy difícil poder gobernar,
claro,
con tantos referentes tan diferentes, muchas veces en el pensamiento inclusive.
Claro, diversos que pensamientos que se juntaron.
Discutió.
Claro. Exacto.
Eso sí, se discutió este domingo. Y bueno, está claro quién ganó. La diferencia fue escasa, como usted dice. Las elecciones fueron transparentes. El sistema electoral es un sistema que hay que verificar lo interesante que es al momento de la votación. Una papeleta única no deja de ser un elemento relativamente sencillo, porque en una papeleta figuran todos los candidatos, en este caso eran 10, y simplemente el elector tiene que, con una birome, marcar con una X y vota.
Mire.
Eso viene con fotos, viene con un número, viene con un color. Está escrito, en el caso de esta papeleta, que es bastante grande, en español y en guaraní, y bueno, va marcando si vota a la lista 1, a la 5, a la 12, a la 15 y así, con cada uno con su foto. Las elecciones son hasta las 4 de la tarde nomás, así que me pareció bastante interesante. También en la previa, Gustavo, en la charla con los referentes que nos hablaban de la situación política y económica del Paraguay, con los referentes que nos hablaban de la normativa, ellos también reconocían, y reconocieron después los candidatos a presidente, porque tuvimos reuniones con los 10 candidatos a presidente, que tenían que mejorar algunos aspectos de la incorporación de la mujer en las listas, porque desde ese punto todavía hay una falencia, porque solamente la ley dice que el 20% es obligatorio, y ese 20% en el proceso interno, cuando termina concretándose, porque van cayendo de lugares, es decir, la mujer va en el número 5, ponele, y al momento de las elecciones internas, después de los cruzamientos, termina el número 8, número 10, pero
no,
se
no
concreta
entra
en la efectividad en el Parlamento solo por un 8%. O sea, en definitiva, lo que quiere decir es que el procedimiento tal cual está definido hace que solamente entre el 8 y el 10% sean mujeres en el Parlamento. Nunca tuvieron una mujer candidata, perdón, presidente, ni vicepresidente, ni tampoco de alguna de las cámaras. Y bueno, ellos reconocen que todavía ahí hay un camino para imitar en los países limítrofes, como es el caso de Uruguay, Argentina y Brasil, que sí tienen un porcentaje importante, y eso se concreta en el Parlamento, de representación femenina.
Exacto. Justamente te iba a preguntar eso que acabas de mencionar, Daniel, el tema de cómo votan, porque anoche veía por los canales de Paraguay como para las 9 y pico de la noche, es decir, las 10 y pico de la República Argentina, ya había, a pesar de la escasa diferencia, un porcentaje altísimo, casi todo ya de mesas escrutadas, y un candidato que era el vencedor, que salía a dar su discurso, y otro candidato que era el perdedor, que, bueno, por el escaso margen decía, vamos a esperar al escrutinio definitivo. Pero ya se sabían los resultados, por supuesto. Yo decía, pensaba también, la cantidad de votos no se compara ni siquiera con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de, no sé, entre los dos candidatos más importantes, 2 millones y pico de votos, cuando solamente en Buenos Aires debe haber 6 o 7 millones de personas votando. Pero evidentemente el sistema que han adoptado hace que también se cuente rápido, ¿no?
Sí, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares es muy rápido. El edificio y todo el lugar donde fuimos después del... A presenciar y el escrutinio, se nota que hay una inversión importante en tecnología, la preparación de los chicos que están en el cargado ahí. En eso, un profesionalismo que hay que imitar, evidentemente, pero también es cierto que el proceso tiene alguna falencia en el medio, que tiene que ver con el rol de las encuestadoras. Eso noté como un elemento
Boca,
en el informe.
Bocas de urna que se daban a conocer mientras la gente votaba todavía.
Sí. No hay una normativa que prohíbe la publicación de la boca de urna en el medio del proceso electoral. Y entonces, de alguna u otra manera, durante el escrutinio, un poco empañaba la situación. Porque, por ejemplo, una de las encuestadoras, que es la de Capri, alrededor de las 10:30 de la mañana... sacó una boca de urna donde el partido gobernante tenía una diferencia de más de 20 puntos,
sí,
con el de Efraín Alegre. Uh-huh. Eso hizo que tuviera que llamar a una conferencia de prensa alrededor de las 11 de la mañana, presentándose los dos y denunciando la situación, que no era así, digamos. Entonces eso empaña un poco todo el procedimiento, porque la discusión ya pasó a ser no de cuánto estaban votando y del procedimiento, sino una suerte de discusión entre los candidatos y una de las encuestadoras.
Sí, bueno, escuché quejas de la gente de la Alianza Ganar diciendo que la difusión de estos datos irresponsables, lo único que hacían era que la gente de alguna manera cambiar el pensamiento de la gente que por ahí quisiera votar a la Alianza esa Ganar, pero al ver que estaba perdida no quería votar al perdedor, por así decirlo. Eso es lo que dijeron, yo los escuché, digamos. No sé si la gente vota pensando en lo que se da a conocer, pero no está bien que se dé, digamos.
Bueno, coincido con ustedes. Yo creo que no sé hasta dónde puede o no cambiar el voto de una persona, pero sí creo que empaña la discusión. El proceso electoral fue brillante en todo el procedimiento, más de un año, imagínense, del cronograma. Las elecciones internas también, si bien fueron bastante pesadas, por no decir otra palabra, en diciembre, pero también fueron transparentes, y la elección de este domingo, de ayer, fueron muy transparentes en todo sentido. O sea, no hubo mayores inconvenientes ninguno en los locales de votación, y podemos verificar in situ eso, todos los que estábamos presentes. Así que yo creo que si se puede evitar para las próximas elecciones esta situación de las bocas de urna, que entra en discusión, como es la ley en Argentina, que no se puede anunciar ninguna boca de urna hasta las 9 de la noche, que creo que facilita para que en definitiva el elector esté tranquilo. Y son datos que sí le sirven, y no digo que sea prohibido hacerlas, porque sí le sirven a los partidos, a los referentes, a los candidatos.
Claro. Pero para consumo interno.
llevarlo a la discusión pública puede generar algún tipo de inconveniente.
Exacto.
Por lo demás, tanto el procedimiento, el sistema, como las elecciones, para mí, que estuve observando, fueron absolutamente transparentes.
Gracias por su tiempo, Daniel.
Bueno, muy amable y espero haber sido útil. Y la verdad es que como experiencia fue realmente muy importante para mí, así que bueno, a disposición para poder transmitir y tratar de hacer una síntesis y cualquier tipo de consulta al respecto con todos los que quieran trabajar sobre un sistema electoral mejorable acá para nosotros, porque para esto tiene que servir este tipo de experiencia, para comparar las cosas que están bien y imitar, y en todo caso mejorar lo que todavía falta por mejorar, ¿no?
Me daba envidia ayer cuando veía a través de uno de los canales principales de Paraguay cómo cada, no sé, dos minutos, un minuto y medio, se actualizaban los datos de cantidad de votantes para presidencia de la nación, y me acordaba de lo que fue la elección nuestra del 2015 o la del 2011, que tenías que esperar media hora, 40 minutos entre actualización y actualización, digamos.
Sí, en ese sentido pudimos verificar, vuelvo a insistir, que la transmisión de resultados electorales, por lo menos las preliminares y después los oficiales, fueron muy, pero muy rápido. Uh-huh. Y el sistema único de votación también es algo para analizarlo, entiendo yo. Facilita mucho, no solo el cargado, sino que el elector vea en una sola boleta a todos los candidatos.
Claro.
Eso también es, para mí, me parece que lo que habría que ir pensando a futuras elecciones. Así que, pero bueno, eso es un debate muy amplio que todavía tenemos que hacerlo.
Hasta luego, Daniel.
Hasta luego, Gustavo.
Daniel Domínguez es, bueno, hombre del deporte aquí, presidente del Club Atlético Posadas, ¿no es cierto?